Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07 de la tarde, sigues en Mediodía COPE en este viernes en el que seguimos pendientes del mercurio. No sube ni un poquito. El frío nos entra por el cuerpo y es que hasta ahora tenemos 7 grados en Vitoria, 9 en Eibar y Bilbao y 12 en San Sebastián. Pues frío que nos va a acompañar durante todo el mediodía. Eso sí, parece que por fin remiten las precipitaciones. Aún así, seguiremos muy pendientes del cielo y de las carreteras. Normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal. Pues por carretera, nos vamos a ir hasta San Sebastián, un viernes en el que la Navidad está más presente que nunca. Pero no cualquier Navidad, arranca la Navidad Solidaria de Zaporeak, la asociación guipuzcoana que presta ayuda a los refugiados en Lesbos. En la isla griega arranca hoy con su programa de actividades durante todo el mes. Y es que si algo tienen estas fechas, es que sacan lo mejor de nosotros. Pero hasta en fiestas no podemos olvidar que todavía lejos de nosotros hay quienes necesitan seguir atendidos. Zaporeak quiere seguir repartiendo las más de 2.000 raciones que tanta falta hacen a diario en el campo de refugiados de Karatepe. Hablamos para ello con Elena Ruiz de Azúa, miembro de Zaporeak. Bienvenida, Elena.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, pues con ganas ya de sumarnos a esas actividades que arrancan hoy mismo, ¿no? ¿Con qué arrancáis, Elena?
Sí, pues hoy estaremos a la tarde, a las de 6:30 a 8:30, haremos un pincho pote solidario, que la verdad es que lo hacemos ya todos los años, se ha convertido en una tradición, y estaremos en el mercado de Navidad que ha puesto Fomento, que está justo en el río, al lado del río Urumea. Pues ahí hay una placita que tiene como un iglú, ahí dentro estaremos con el pincho pote, pues eso, a comer, que la gente pueda venir, comer unos pinchos, estar un rato a gusto, y aparte también pues aprovechar, ¿no?, y ayudarnos con esos pinchos a seguir financiando y haciendo posible que cocinemos las más de 2.000 raciones diarias para las personas que están en el campamento de refugiados de Lesbos.
Pues con este frío que hace no nos va a venir nada mal un poquito de comida, ¿eh? Ese pincho. ¿Qué va a ser exactamente y a qué precio?
Pues todavía los pinchos no sabemos exactamente cuáles van a ser porque estamos todavía hablando, pues como siempre tenemos la colaboración de distintos bares. Uh-huh. Pero bueno, como todo lo que hace Zaporeak, tendrá un precio para el pueblo, es decir, no van a ser pinchos súper caros, pues esto rondarán el euro o 2 euros. Así que animamos a todo el mundo a que venga y pues eso, pase un buen rato con nosotros y nos ayude a seguir cocinando para las personas refugiadas en Lesbos.
Claro, y colabore. Bueno, esta es la primera de las actividades de ese programa durante todo el mes. ¿Dónde más os vamos a ver? ¿Con qué otras actividades?
Pues durante todo el mes y ya llevamos unos días y hasta final de Navidad también, o sea, en enero, vamos a estar justo pues al lado también en el mercado de Navidad que está en el río. Una de las primeras casetas cuando sales de la estación es la caseta de Zaporeak. Entonces ahí la gente puede pasar pues a comprar, a aprovechar ahora, ¿no?, para comprar los regalos navideños, los de Lagún Izkutu y todo esto, pues que sea un regalo solidario porque tenemos todo tipo de merchandising, ya sea ropa, sudaderas, calendarios, tazas, un poco de todo para que la gente pues eso pueda regalar la solidaridad. Y eso vamos a estar ahí todos los días de manera estable. Pero luego aparte, también como es tradición y para nosotros una fecha muy especial, pues es el 21 de diciembre, que es Santo Tomás. Entonces ahí vamos a aprovechar y en la Plaza Guipúzcoa tendremos un puesto también donde aparte de vender los pinchos de chistorra, sidra, etcétera, se va a hacer el concurso de chistorra. Así que pues eso, también animamos a todo el mundo, ¿no?, a venir, que es verdad que es un día que todo el mundo va a comerse un pincho de chistorra porque es Santo Tomás. Entonces, pues que animamos a la gente que ese pincho se lo coman en nuestro puesto y así oye, nos ayudan a pues eso, seguir haciendo nuestro trabajo.
Que es muy importante, porque además ahora, Elena, con la llegada del invierno, este frío que tenemos también, se nota en Grecia, la alimentación se necesita que siga siendo variada, que sea completa, y es más importante que nunca esto para hacer frente a las temperaturas tan bajas, ¿no?, de allí, y sobre todo para afrontar esta temporada que viene de aquí en adelante.
Sí, al final eso, Lesbos es una isla, entonces viene aire por todos lados. Y en verdad que cuando pensamos en el Mediterráneo, en verano hace un tiempo pues estupendo, calor, etcétera. Pero claro, ahora en invierno viene un frío. Yo hace un par de años pasé las Navidades allí y es que nieva, ellos están en chancletas, no tienen prácticamente ropa de abrigo, las casas son las que son, entonces para hacer frente a estos fríos, ¿no?, y a estas bajas temperaturas, pues es súper importante que puedan comer bien, una comida nutritiva, completa, para pues eso, para que puedan tener un poco pues todas las vitaminas o nutrientes para hacer frente a estos fríos y que no se enfermen, porque si ya encima la situación es grave, imaginaros, ¿no? Enfermar en el campamento de refugiados, lo que puede conllevar.
Impresionante. Con todo esto que se va a recaudar durante este mes de diciembre, ¿exactamente a qué lo destináis? ¿A comida, a material, a viajes, allí mismo? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo organizáis todo para que llegue allí pues todo lo necesario?
Pues la verdad es que el dinero se destina a todas partes, o sea, a todos lados. Pues, por ejemplo, a finales de diciembre, justo el 27, vamos a mandar un container. Entonces, ahora mismo ya tenemos los alimentos para ese container, gracias a las recogidas que ha hecho la gente, pues, en colegios, en supermercados, en pueblos, en barrios. Entonces, esa parte ya la tenemos cubierta. Por lo tanto, ahí el dinero irá destinado a pagar los portes, es decir, a pagar el camión, etcétera. Pero luego, cuando llegue el camión a Grecia, pues claro, las lentejas, el arroz, la pasta, el aceite, todo esto. Necesita luego unas verduras y una fruta, pues ese dinero también va a ir destinado en la misma isla de Lesbos, comprar estas frutas y verduras para poder hacer pues eso, un plato rico, ¿no? Pues no solamente lentejas, sino lentejas con su verdura o macarrones con pollo, pues este tipo de cosas, ¿no? Para poder complementar y eso, y que sean menús nutritivos y ricos.
2.000 raciones, pero el objetivo es conseguir más. Lo que pasa es que ya no se puede abarcar más, ¿no, Elena?
Sí, ahora mismo, por ejemplo, en el campamento hay más de 4.000 personas y nosotros estamos haciendo más de 2.000 raciones, entre 2.000 y 2.500. Nos estamos moviendo dependiendo un poco de la situación y al final pues eso, de la financiación que recibamos. Nos encantaría ser capaces de cubrir las 4.000 personas, pero la realidad es que hoy en día no abarcamos, no podemos, no somos capaces. Entonces, por eso son importantes, ¿no? Todos este tipo de eventos y actividades que hacemos y que la gente nos siga apoyando y demostrando un poco, pues eso es su. Sí, su refuerzo y su apoyo, porque al final, gracias a que la gente nos apoye, nos done, venga el pinche pote, se haga socio, nos done un paquete de arroz o lo que sea, nosotros somos capaces de seguir cocinando las 2.000 raciones allí en Grecia.
Porque ¿cómo es ese momento en el que hay muchísima gente que se queda en la cola y que no consigue esa ración?
Sí, pues yo sí, es verdad que para mí es uno de los momentos más duros, porque tú vas a la cocina a las 7 de la mañana y estás ahí tus 8 o 9 horas y cocinas y dices, ¡buah, menudo curro, qué bien! ¿No? Te sientes bien y dices, venga, vale. Y vas al campo con todos los tuppers que has hecho, un montón, pero vas viendo que tú según vas dando tuppers y tuppers y tuppers, hay un momento en el que la furgoneta se va quedando vacía de tuppers, pero tú ves que la fila sigue llena de gente, y llena de gente que pueden ser mujeres embarazadas, niños y niñas, personas adultas, o sea, quiero decir, que hay de todo, ¿no? Entonces, a veces es muy duro cuando te giras para coger un tupper de comida y dárselo a la persona que tienes enfrente y ves que ya no te queda ningún tipo de ración, ¿no? Entonces, esa parte, la verdad es que es muy dura, pero bueno, no podemos permitir que eso nos venga abajo, ¿no? Al final, eso es lo que sigue dando fuerzas, pues ver que siguen 100 personas en la fila que no pueden comer, lo que decimos, venga, pues mañana hay que venir con más fuerza y hay que seguir haciendo más eventos y hay que seguir haciendo más recogidas porque sigue haciendo falta.
¿Cuántas personas están ahora mismo allí en el campamento atendiendo a los refugiados?
De Zaporeas, dices.
Sí.
Pues en la cocina tendremos. Hay 6 personas que son personas refugiadas, que son los trabajadores, que son pues los cocineros, el panadero, el coordinador y todo esto. Y luego hay aparte otros 6 voluntarios del País Vasco que van pues eso como voluntarios a ayudar a la cocina. Entonces ahí tenemos 12 personas fijas, por así decir. Y luego aparte también hay entre 5 y 6 personas refugiadas que vienen como voluntarios también a la cocina, porque para ellos les va súper bien pues salir un poco del campamento, ir a la cocina, que es un espacio seguro, estar con otra gente, sentirse activos, sentir también que pues que pueden hacer algo, ¿no? Que son válidos y pues eso, que son una persona activa y que están cocinando y que están haciendo algo de valor. Así que más o menos, pues eso, alrededor de unas 20 personas. Entre 20 personas en la cocina se hacen más de 2.000 raciones.
¿Y se necesitan más voluntarios allí?
Pues ahora mismo es verdad que tenemos cubiertas las fechas de las próximas fechas, pero bueno, siempre estamos abiertos, ya sea para el voluntariado en Grecia como para el voluntariado en País Vasco, porque la gente no podría estar cocinando en Grecia si los voluntarios del País Vasco no estuvieran funcionando. Es decir, si yo no tengo un voluntario en el supermercado recogiendo la pasta y el arroz que me está dando la gente, yo no puedo mandarla. Entonces, cualquier persona que quiera hacerse voluntario con Zaporeac, o sea, que nos escriba o nos llame y ya cuadraremos las fechas, si quiere ir a Grecia o si quiere participar aquí en los eventos del País Vasco, pero vaya, es que las dos partes son súper importantes.
Claro, toda ayuda es bien recibida. Elena,
Sí.
si no nos podemos acercar a estas actividades, si tampoco nos podemos apuntar como voluntarios, ¿hay alguna otra manera de aportar nuestro granito de arena?
Pues sí, al final siempre, tanto las donaciones de alimentos o las donaciones de dinero, tenemos una en la página web tenemos toda la facilidad también para si la gente se quiere hacer socio, pues ya sean 5 € al mes o 10 € trimestrales, lo que sea. A nosotros es que todo el dinero es súper bien recibido porque ya te digo que hace mucha falta. Entonces, si la gente no tiene tiempo, no puede o lo que sea de, pues eso, de ser voluntario. Cualquier cosa que done, pues un paquete de arroz, que es una chorrada, o un paquete de pasta, que no supone nada, para nosotros nos supone un montón, o pues si no, también eso, mediante Bizum, o pues eso, un regalo de una camiseta. Ahora también hemos sacado como una colección de joyas con el logo de Zaporeac súper bonitas también para que la gente en Navidades pues pueda también regalar algo más especial, más allá de una sudadera. Entonces, la gente tiene, pues eso, tiene un montón de variedades y de posibilidades para poder ayudar a nosotros, para poder seguir ayudando a las personas refugiadas.
¿Y notáis que en estas fechas, a pesar de que durante el año la sociedad guipuzcoana se vuelca con Zaporeac, con esos refugiados, con su ayuda, notáis que en estas fechas señaladas todavía sale más y se nota más, se palpa más esa solidaridad?
Sí, la verdad es que sí. Nosotros siempre decimos que el pueblo vasco es un pueblo muy, muy solidario. Siempre que hacemos una convocatoria, una llamada para algo, la verdad es que la respuesta que solemos recibir es abrumadora y es increíble. Y en Navidades es verdad que se nota más. Todo el mundo está un poco más empático, ¿no? O más sensible. Entonces, pues vienen mucha gente al puesto, pues a saludar y a preguntar y a comprar algo, al Pincho Pote, a Santo Tomás. Sí que notamos que la gente, bueno, las recogidas, hace poco también hubo una recogida en Tolosa, sí que notamos que la gente tiene ganas de ayudar y que en Navidades, pues eso, se vuelca un poquito más, lo cual agradecemos muchísimo porque ya te digo que hace muchísima falta.
Claro que sí. Zaporeac, que cierra de esta manera, con este programa de actividades, la Navidad y el año, ¿y con qué retos se planta para el próximo? ¿Qué le pide al 2025?
Pues ser capaces de seguir cocinando las miles de raciones que hacen falta allí en Grecia. Ahora estamos entre las 2.000 y 2.000 y pico, pues intentar seguir aumentando hasta poder cubrir el campamento completo.
Pues ojalá se cumpla el objetivo. Elena Ruiz de Azúa, miembro de Zaporeac, que ha sido un placer contar contigo en Mediodía Cope. Que vaya fenomenal este Pincho Pote, la Feria de Santo Tomás y todas las demás que organizáis. Y allí nos veremos aportando nuestro granito de arena como podamos desde Cope. Un abrazo, Elena. Milles que gracias y felices fiestas.
Sí, muchísimas gracias a vosotros también por servir de altavoz y ayudarnos a contar toda esta realidad. Un saludo.
Actividades como estas que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
Euskadi.
Estar informado.
1:20 de la tarde. La principal característica de los bilbaínos es sentirse orgullosos de ello. Ser de Bilbao es lo mejor que les ha podido pasar. Un orgullo de pertenencia que les ha dado fama en el mundo y del que se han hecho muchos chistes. Y es que, fíjate, en Bilbao tienen su propio mapamundi, una tipografía propia, una baldosa, un color con su nombre, el azul Bilbao, el agua de Bilbao, las bilbainadas y hasta un diccionario de bilbainadas. Y ya por no hablar del equipo único en el mundo. Está claro que la capital tira, pero ¿qué pasa con el resto del territorio? Se puede ser de Bilbao y también de Vizcaya y además de toda la vida, porque Vizcaya es mucho más que la villa, una identidad, manjares y lugares que como buenos bilbaínos, Jon Uriarte y Tomás Ondarra han querido mostrar. Bilbaínos, Jon Uriarte y Tomás Ondarra han querido mostrarnos en su último libro, De Vizcaya de toda la vida. Bueno, eso se lo vamos a preguntar a ellos mismos. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 13 de diciembre, viernes, en el que si buscamos hacer algún plan para este fin de semana por el territorio, lo mejor es que empecemos por consultar este libro. Un libro que plasma la esencia de Vizcaya, con textos de Jon Uriarte en castellano y en euskera, y los dibujos, pues, de Tomás Ondarra. Jon, compañero, bienvenido, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantado de venir a mi casa. Porque claro. Al final, claro, en mi casa. Estamos haciendo un periplo por medios y digo yo, ¡ay, qué ilusión estar hoy en COPE aquí!
Oye, no sé si su casa si la sentirá así, pero nosotros sí le sentimos de casa a Tomás Ondarra, que le damos también la bienvenida. Tomás, arratsalde.
Eguno, María, ¿qué tal?
Muy buena. Bueno, oye, ¿cómo estáis? Y
encantado de ir a la casa de Jon.
Te sirven bien, ¿no? Es buen anfitrión. Bueno, vamos a echar un vistazo a este libro que lo tengo yo aquí, Jon. Estupendo, en rojo, obviamente. Color corporativo, bueno, quiero decir de Bilbao, de Vizcaya, ¿no?
De Vizcaya, sí, sí.
Efectivamente, estamos hablando del territorio, no de la villa. Pero ya presentasteis hace una década Bilbao de toda la vida. ¿Y por qué ahora el salto al territorio?
Bueno, pues Tomás te lo puede contar mejor en cuanto a la evolución, pero digamos que de alguna manera cuando escribimos y dibujamos aquel libro ya teníamos la cabeza en mente en que Bilbao se expande y el territorio también entiende la capital como parte de un pueblo más, ¿no? Y entonces ese es un poco lo que nos llevó a hacer este libro, ¿verdad, Tomás?
Sí, así es. Como dice Jon, bueno, cuando hicimos el Bilbao toda la vida, siempre que queríamos haber lanzado luego la segunda parte de Bilbao de toda la vida, porque había cosas que no habíamos puesto en las 83 láminas que sacamos, pero siempre teníamos en mente el tema de hacer Vizcaya. Y al final, pues mira, después de 10 años o 13 años, no sé cuándo hicimos el de Bilbao ya, pues ha podido publicarse el de Vizcaya.
Lo tenemos aquí ya, Jon. Y estoy echando un vistazo y veo un poco de todo. Veo manjares, los cocotes de Marquina, el talo con chorizo, obviamente ahora que ya tenemos también la Feria de Santo Tomás a la vuelta de la esquina. Algunos lugares emblemáticos, pero no sé si más allá de lo que todos conocemos, de dentro o de fuera de Vizcaya, hay algún choco, alguna comida, algo que vayamos a descubrir, que no sea lo de siempre.
Depende de cada uno, de cada persona. Porque sucede que hay ocasiones, hay gente que ha visto eso y dice, pues los coquetes de Marquina, por ejemplo, que acabas de decir, si eres de Marquina los conoces. Pero claro, el resto de Vizcaya igual no. Tres cuartos de lo mismo pasa con, pues por ejemplo, las pucheras de Balmaseda. O pasa con un rincón en concreto de Urdaibai, que igual hay gente que no lo conoce. O hablando, mira, de Marquina sin más lejos, el frontón. O por ejemplo, el primer caserío de Vizcaya, el más antiguo que existe, que yo creo que el 90% de la población vizcaína no sabe ni dónde está.
¿Cuál es?
Pues lo tienes ahí, búscalo, ya verás.
Así son, es unas cuantas páginas.
Lo bonito de este libro es que es una especie de búsqueda permanente del tesoro, como lo del Señor de los Anillos, pero buscando los lugares.
¿Y cómo habéis hecho esta selección, Tomás?
Bueno, pues hemos hecho esta selección. A ver, es verdad que teníamos más cosas seleccionadas, pero teníamos que sacar el libro para estas Navidades. Era una de los requisitos que nos puso Diputación, el Departamento de Turismo. Y entonces, pues bueno, fuimos sacando las cosas hasta llegar un momento en que el editor nos dijo que parásemos porque no podíamos llegar ya a imprenta. Entonces, bueno, a ver, ha sido una colaboración con las comarcas, con Diputación. Diputación ha pedido a las 8 comarcas de Vizcaya que elijan ellos una serie de cosas y nosotros hemos aportado pues todas las demás.
¿Y cómo nace este proyecto, Jon?
Pues nace porque un día me llama Tomás y me dice, oye, mira, resulta que concretamente, la Diputación, pero concretamente el Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo, pues han dicho que les interesa la idea. Y además les interesa el mismo formato. Lo único que es tapa dura, el otro era tapa blanda, pero el mismo formato y en vez de color azul, que era el color azul Bilbao, color rojo, que es el color de Vizcaya. Y a través de una serie de conversaciones muy breves y muy rápidas, llegamos a la conclusión de que esto era factible y que les ilusionaba apoyarnos. Y a partir de ahí, cuando ves que alguien quiere apoyarte porque entiende que solo Bilbao no y que todo Vizcaya sí, pues dijimos adelante.
Claro. Adelante con este libro, que no sé si en ese proceso, ¿cuánto habéis tardado en hacerlo?
Sobre todo Tomás, ¿verdad? Tomasito.
No, bueno, hemos tardado los dos, hemos tardado pues prácticamente, no llega al año, pero bueno, empezamos a trabajar yo empecé con las ilustraciones en febrero y para septiembre estaban acabadas todas.
Pero en ese proceso,
Finales de septiembre.
imagino que, claro, uno echa la vista atrás, se pone a pensar porque tiene que descubrir esos lugares, recopilarlos, esos manjares, también esas anécdotas, ¿no? Típicas. Claro, y ahí uno echa la vista atrás y le llegan los recuerdos, ¿no? En ese proceso, John, por ejemplo, ¿a ti qué se te venía a la mente?
Bueno, hay una cosa que ponemos al principio y también al final, porque al final del libro salimos Tomás y yo con nuestras amachus dibujados. Entonces, lo hacemos porque queremos subrayar la madre tierra, ¿no? Y el origen de todos nosotros, que como decía alguien que se me quedó grabado cuando yo era pequeño, todos tenemos alpargatas en la puerta. O sea, da igual que seas muy capitalino, que tú vienes de donde vienes, y vienes de algún lugar, de algún caserío, de algún pueblo, ¿no? Y eso lo que hace es recordarnos constantemente el ayer. Mira, no está en el libro, pero mi infancia es en Amorebieta, en Sornocha, pueblo de mi ama, que mi ama nació en el caserío Polloa, allí. Y claro, yo me he criado, yo lo decía a mis amigos, es que yo he ordeñado vacas, pero no un día de en plan exótico, es que yo era algo que conocía bien, ¿no? Y otras cosas similares. Y esas son las cosas a las que te retrotrae esto. Y también a Urdaibai, que he visto por ahí, porque es uno de los lugares que para mí más me gustan. O, por ejemplo, pues, como decía Tomás, a él de repente encontrar la Virgen de Orduña, pues le rememoró cosas de la infancia. ¿Verdad,
Tomás.
Tomás?
Ah, sí, perdona, que creía que
Te la he dejado
seguías
votando, te la he dejado votando para que te luzcas.
hablando. Me lo has dejado votando, votando. Bueno, pues sí, son esas cosas, ¿no? Cosas un poco de la familia que a ver, gracias a Dios también es verdad que yo he tenido, bueno, tengo unos aitas que me han llevado por toda Vizcaya desde que era muy pequeñito, ¿no? Y entonces, bueno, pues saco muchos recuerdos, porque yo de niño, y no me digas por qué, porque no lo sé, mis aitas me llevaban a Marquina a comprar cocotes, mis aitas me llevaban a la Virgen de Orduña, por supuesto que íbamos mucho y seguimos yendo a Urkiola, porque mi familia desciende de Ochandiano. Bueno, me llevaban a cenar muchos viernes y sábados al Puerto Viejo de Algorta. Todo esto de niño, ¿no? Entonces ahora cuando vas, bueno, todo eso, luego hemos pasado por otras fases y ahora cuando has tenido que dibujarlo, pues recuerdas aquellos
Claro.
momentos, ¿no? De niño que se te quedan grabados,
Y
¿no?
cuando dibujabas tú, Tomás, cuando escribías, John, ¿en quién estabais pensando para este libro? Ahora que llega la Navidad y que probablemente muchos estemos pensando en regalos, ¿a quién va dirigido un regalo así?
Pues mira, va dirigido. Primero nos ha pasado muchas veces, mira, voy a decir su nombre porque seguro que no le importa, José Julián Lertxundi, el que fue presidente del Athletic, nos ha llamado a ambos dos para decirnos que le emocionaba porque se sentía identificado y recordaba cosas de su infancia, ¿no? Y de su juventud. Pero es que la gente que es de fuera,
También, claro.
también, porque de alguna manera descubre eso que tiene alrededor y que quizá nadie se lo ha contado.
Por ejemplo, yo,
Por ejemplo, tú.
Donostiarra, Pasaitarra también. Bueno, pues me lo voy a agenciar ya que tengo aquí un
Claro.
ejemplar, John. Te lo agradezco. Tomás Ondarra, un placer como siempre también. De
Lo
Vizcaya
mismo.
de toda la vida. Lo podemos encontrar ya en librerías, así que vamos a por ello. John Uriarte, compañero, desde tu casa,
Un placer.
como siempre, un placer.